Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban un saludo cordial y cristiano desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta, la lección número 8, en la que estamos desarrollando la temática La preeminencia de Cristo. Y para nosotros, sus servidores y moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos además a nuestras radioemisoras hermanas que permiten que lleguemos ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Y en esta ocasión vamos a estudiar otra metáfora o imagen que representa a Cristo como parte de su rol preeminente en el programa de Dios de salvar a la humanidad. Cuando estudiamos algunos idiomas como el hebreo, el griego o cualquier idioma moderno, para ilustrar una verdad utilizamos diferentes metáforas y figuras de lenguaje para que entendamos algún concepto. Por ejemplo, en el idioma catalán o en el inglés, la palabra cabeza se traduce como jefe o principal porque ese es el sentido metafórico de cabeza. Así también ocurre en el idioma hebreo. Por ejemplo, cuando Oseas 1:11 se dirige a los hijos de Israel y de Judá en cuanto a levantar para sí un jefe, literalmente un líder o una cabeza. También veremos que aquí en Colosenses, cuando Pablo utiliza el término cabeza, este lo aplica directamente y en propiedad a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, el apóstol Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, y por supuesto no podríamos concebir un cuerpo que no tenga cabeza. Así que vamos a ver algunas implicaciones del hecho de considerar a Cristo como cabeza de su iglesia. Muy bien, pero antes de adentrarnos al estudio para hoy, nuevamente les agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. En este momento dejo con nosotros entonces a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a toda nuestra querida radioaudiencia. Damos gracias al Señor por ese deseo ferviente de cada uno de ustedes de estudiar la palabra de Dios, de encontrar en la palabra de Dios consuelo, dirección, guía en medio de las tinieblas de este mundo. Estudio del día de hoy, la cabeza de la iglesia, nos recuerda que Jesús es la razón de ser de la iglesia, de la misión acá en el mundo. Desde los primeros siglos, la iglesia entendió que su origen, su autoridad y su propósito no nacieron en estructuras humanas, sino en una relación viva con Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento presenta esa imagen, la iglesia como cuerpo y Cristo como cabeza. Efesios, Pablo dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia. También Colosenses dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esto no es otra cosa que la cabeza gobierna el cuerpo. Cristo es la autoridad final sobre la iglesia. No es un concilio, no es la conferencia general, no es la tradición, no son los líderes humanos, es Jesucristo el que tiene la última palabra en los asuntos de la iglesia. Él es fuente de vida. El cuerpo no puede vivir separado de la cabeza y la iglesia no puede vivir separada de Jesucristo, porque la cabeza da dirección, no solamente está con fines decorativos, sino es la que marca la pauta. Antes de proseguir, yo quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto. Hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por permitirnos la oportunidad de continuar estudiando tu palabra para conocer más acerca de la persona de Jesús, su obra y cómo Él, al encarnarse, nos dio una segunda oportunidad de reconciliarnos contigo. Gracias, Padre, por esa bondad de Jesús identificarse con la humanidad perdida para traernos de vuelta a ti. Muchas gracias, Padre, porque también Él estableció su iglesia en este mundo, sus hijos para representarlo, y así nos gozamos al saber que Él es nuestro líder por excelencia y la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Bendícenos, buen Dios, en el estudio de hoy, para que podamos ver otra faceta de tu amor al enviar a tu Hijo para que estableciera su iglesia, para que así nos preparemos para participar de ese reino eterno que tú has prometido para tus hijos. Mientras tanto, oh buen Dios, ayúdanos a permanecer firmes y fieles a ti y a tu evangelio. Bendice a cada oyente que se une a nosotros, dirígenos como moderadores y capacítanos al impartir tu palabra. Padre, que tu bendición acompañe a cada oyente en su circunstancia personal. Gracias por escucharnos y porque podemos a llegarnos a tu presencia a través de Jesús, en cuyo nombre te agradecemos y te pedimos todo. Amén. Estamos listos entonces, hermanos y amigos, para continuar desarrollando esta lección número 8, que como indicamos se titula La preeminencia de Cristo, y este título está fundamentado en el hecho de que Jesús, siendo divino, se hizo humano para identificarse con nosotros. Y Él vino a reflejarnos la imagen y la persona del Dios invisible. Precisamente, el pasaje central de esta lección durante esta semana se encuentra en Colosenses 1, 15 al 17, y como señalamos, de aquí hasta el fin del trimestre, nos vamos a concentrar en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y el pensamiento guía o central de esta semana nos viene de los versos 15 al 17 del capítulo 1, donde Pablo declara: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. No hay dudas entonces que con estas credenciales de nuestro Salvador, como alguien que siendo divino, dice Pablo, que no se apegó a ese estatus de ser Dios y estuvo en la disposición de humanarse para poder rescatarnos del pecado y de la perdición. Así que, siendo que Cristo es el creador de todas las cosas, Él también se constituyó en nuestro Redentor. Por eso Él es preeminentemente la persona instrumental de parte de Dios para salvar al mundo. Y vimos en nuestra introducción ayer lo que implica la declaración, la imagen del Dios invisible. Precisamente Jesús vino a este mundo para que tengamos una idea de quién es nuestro Dios y así nos dio un retrato de su carácter amoroso. De hecho, vimos que Jesús validó su ministerio redentor indicando su relación íntima y estrecha con nuestro Padre Celestial y también con el Espíritu Santo al unirse las tres divinas personas en ese plan de rescate y de reconciliación. Vimos además que a Cristo se le llama el primogénito de la creación, la primera criatura creada, sino porque Él es el motor, el que creó todas las cosas y las sostiene. Explicábamos que la palabra primogénito no necesariamente implica que Él haya sido el primero en términos numéricos, sino en términos de jerarquía en comparación con otros. Muy bien, profesor y hermanos, y para hoy continuamos con el subtema La cabeza de la iglesia. Profesor Valera, cuando leemos Efesios 1:22, Colosenses 2:10 y también Efesios 5:23, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando llama a Jesús cabeza de la iglesia?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que Pablo no está usando una metáfora decorativa. Él está usando una imagen cargada de autoridad, de supremacía. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí hay un énfasis claro. Cristo tiene autoridad universal sobre todas las cosas, pero esa autoridad está vinculada específicamente a la iglesia. La iglesia debe vivir bajo el señorío de Cristo. Jesús no es un líder espiritual, es el soberano exaltado después de su resurrección. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo aquí está proyectando una idea importante. Jesús es la cabeza no solo de la iglesia, sino que Él tiene todo poder espiritual, toda autoridad cósmica, por decirlo así. En el contexto de Colosenses, donde había una preocupación por poderes espirituales, ángeles y filosofías, Pablo está afirmando, Cristo está por encima de todos ellos. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Fíjate que el énfasis que coloca aquí el apóstol Pablo cambia ligeramente. Cabeza implica una relación orgánica, cuerpo-cabeza implica también un amor sacrificial. Jesús dio su vida por su iglesia. Implica cuidado, provisión, dirección, no tiranía. Cristo gobierna amando, dirige salvando a su pueblo y tiene una autoridad que Él la expresa por medio del sacrificio. Es el soberano que se entrega por su pueblo. ¿Qué significa ser la cabeza? La palabra griega es kefalé, que pudiera tener varias dimensiones. Autoridad suprema, tiene el señorío final, que es la fuente de vida. La iglesia recibe la vida de Cristo, que mantiene la unidad. Todos los miembros están coordinados bajo una misma dirección de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. También plenitud y suficiencia. Pablo insiste, no necesitan añadir nada más. En Jesús, tú y yo estamos completos.
Así es, profesor, gracias. Definitivamente que llama poderosamente la atención el énfasis que Pablo pone al afirmar que toda la plenitud de la divinidad se encuentra visiblemente en Cristo. Y por lo tanto, Cristo viene a ser la cabeza principal, el líder de todos los seres espirituales que tienen poder o autoridad. Por lo tanto, Cristo, como cabeza de la Iglesia, provee el liderazgo necesario, la orientación y el sustento para su unidad, para su crecimiento. Y este hecho entonces hace que nos sintamos seguros en su liderazgo, porque también, como dice Pablo en 1 Corintios 11:3, que Cristo es la cabeza de todo hombre. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, podemos afirmar que al igual que las otras metáforas aplicadas a Jesús en el Nuevo Testamento, el título que se le da como cabeza del cuerpo sugiere su autoridad sobre la Iglesia, pero también su tierno cuidado hacia ella. De manera que, como cabeza de esta Iglesia, Jesús provee para el crecimiento de ella, la alimenta y, como dice Colosenses 2:19, que la cabeza que es Cristo hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Nuevamente Pablo afirma en Efesios 5:29-30, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la Iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces, profesor Valera, cuando leemos 1 Corintios 12, versos del 12 en adelante, Pablo describe aquí a la Iglesia como un cuerpo. ¿Qué otros aspectos de la Iglesia son representados mediante esta metáfora del cuerpo?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que este pasaje es clave para entender la eclesiología práctica. Pablo no solo dice que la Iglesia es como un cuerpo, él desarrolla toda una teología de una comunidad que es viva, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, la Iglesia no es uniformidad, porque no todos los miembros de un cuerpo son iguales, pero hay coordinación, hay diferentes dones, diferentes talentos, diferentes responsabilidades, incluso hay diferentes caracteres dentro de la Iglesia. Sin embargo, todos formamos parte de un mismo cuerpo. Así que hay dos extremos de los que debemos cuidarnos. Por un lado, el individualismo, decir que yo no necesito a nadie. Eso es un grave error. Dentro de esa doctrina de la Iglesia, cada miembro necesita de los demás miembros. Yo necesito de mis hermanos para poder crecer, para poder alimentar mi fe. Es una coinonía, es una comunión que se desarrolla en el colectivo y también en el individual. La homogeneidad forzada, que todos sean iguales, no es el propósito de Dios, hacer que todos respondan sí, Señor, al mismo tiempo. Eso no es unidad. Así que hay una interdependencia real entre todos los miembros de la Iglesia. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Nadie es autosuficiente en la Iglesia. Así que la metáfora elimina el orgullo espiritual y promueve la dependencia unos de otros. Aporta algo que es único. Tu aporte en la Iglesia es importante. No importa si tú piensas, crees que hay otros que tienen dones extraordinarios, que siempre están al frente, pero tu aporte en la Iglesia es importante. Tú cumples una función que es necesaria en el cuerpo que es la Iglesia. Todos los miembros tenemos igual dignidad. Los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Esto invierte la lógica grecorromana de aquel entonces, de que había toda una jerarquía. Los cristianos entendemos que somos iguales y tenemos la misma importancia delante de Dios. Igualmente, hay una sensibilidad que es compartida. Si un miembro padece, todos los miembros dolemos también con aquel que padece.
Claro que sí, profesor, gracias. Así que entonces, hermanos y amigos, el apóstol Pablo, como un diestro pedagogo o maestro, aconseja a los creyentes de Corinto para que ellos todos puedan experimentar la unidad en la diversidad, pueda cada miembro trabajar en armonía, colocando las destrezas, talentos y dones espirituales para el crecimiento y fortalecimiento de la fe de los creyentes. Muy claramente Pablo lo afirma cuando señala que el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y de esta manera establece esa comparación entre las partes al decir que si la oreja dijera que como no es ojo, no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Es obvio que si el cuerpo fuera solo ojo, oreja, una mano, el pie, esto no constituiría un cuerpo, sino partes individuales y separadas. Y la gran verdad es que Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Y aunque constituimos una variedad de miembros, formamos una unidad corpórea para trabajar hacia un mismo fin. En fin, el apóstol Pablo está enfatizando que Dios distribuyó una variedad de dones en su iglesia para que en mancomunidad puedan crecer en armonía hacia un objetivo común, que es el crecimiento de cada uno de los miembros para gloria de Dios y el cumplimiento de la misión de compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Como muy bien dice el adagio, no sabemos el valor de una parte de nuestro cuerpo hasta que lo perdemos. Y una pregunta para ponderar, que es muy importante, es: si tuvieras que renunciar a una parte de tu cuerpo, ¿cuál elegirías? ¿De la mano, el dedo meñique, el pulgar, el anular o el índice? ¿Y qué tal de uno de nuestros pies? Definitivamente que no estaríamos dispuestos a ceder o prescindir ninguna parte de nuestro cuerpo, y asimismo, la iglesia no puede darse el lujo de no utilizar cada uno de sus miembros, ya que es vital para el desarrollo de todo el cuerpo. Finalmente, profesor Valera, ¿de qué manera el cuerpo de la iglesia queda atrofiado cuando se levantan controversias entre los miembros en una voraz competencia, queriendo sobresalir como el mejor? Compañero, ¿qué sucedió en el cuerpo de los discípulos con Jesús en su medio, cuando cada uno pensaba que era el más grande y que merecía el mayor privilegio? ¿Cuál fue el resultado y cómo los amonestó Jesús? ¿De qué manera ese espíritu podría estar todavía en la iglesia de Cristo, su cuerpo espiritual?
Muy bien, Pastor. Es interesante ver cómo Jesús vez tras vez estaba hablando de su muerte. Estaba hablando de que él iba a padecer a manos de los sacerdotes, de los dirigentes religiosos, y que iba a morir. Sin embargo, aquel mensaje no era el que los discípulos querían oír. Ellos querían oír hablar acerca de reino. Ellos querían oír hablar acerca de poder, de autoridad. Jesús a la cabeza de un gobierno universal. Y por supuesto, ellos como ministros de aquel gobierno. Así que en muchas ocasiones ellos se dedicaron a discutir acerca de quién debía ser más importante. Incluso Dos de ellos enviaron hasta a su misma madre para que le dijera a Jesús: sienta a mis hijos uno a la derecha y uno a tu izquierda. Es sorprendente el deseo de poder y autoridad que los discípulos exhibieron, pues, en sus relaciones entre ellos y aún, pues, de espaldas a Jesús, pero Jesús lo sabía. Así que él tuvo que confrontarlos. Ustedes quieren ser líderes, ustedes quieren ser grandes. Ustedes primero deben compartir la copa que yo voy a tomar. Era la copa del padecimiento, la copa de la amargura. Y ellos rápidamente dijeron: estamos dispuestos. Y, bueno, no sabíamos si realmente ellos estaban preparados para aquello. Por otro lado, Jesús colocó un niño allí en el medio y dijo: el que quiera ser grande, el que quiera ser destacado entre vosotros, aprenda del niño. El niño tenía la capacidad de reconocer la autoridad del mayor, en este caso Jesús. Tenía la capacidad de dejarse guiar y en su inocencia no estaba buscando ninguna preeminencia temporal. Así que nos hace falta más ese espíritu de niños, ese espíritu que debe impulsar nuestras relaciones dentro y fuera de la iglesia, haciendo que los demás vean que realmente lo que importa para nosotros es el bienestar de las demás personas. No es mi bienestar personal, no es buscar una posición para yo poder tener autoridad. El que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser el servidor, el que sirva. Así que tómalo como un consejo y ponlo en práctica. Te darás cuenta que realmente lo que más te eleva es el servicio desinteresado. Cuando queremos servir a otros, el Señor te recompensa y te honra.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, definitivamente que si los discípulos que caminaron con Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio se levantó entre ellos ese espíritu de competencia y de sobresalir unos sobre otros, tristemente a veces vemos que ese mismo espíritu se manifiesta en su iglesia en el presente. Pidamos, por lo tanto, a nuestro Dios que nos dé ese espíritu de armonía y de coinonía para que como un ejército unido podamos hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, que así nos ayude nuestro Dios. Y bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis para este día titulado Cristo, la cabeza de la iglesia. Y bien, antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para continuar estudiando el subtema Cristo, el principio, el iniciador. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Limpia nuestros corazones, perdona nuestros pecados. Danos humildad, Señor, y el deseo ferviente de servir a nuestros hermanos, de servir al prójimo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.